señores.
Y por acá les habla Antonio Flores Lobos.
¿Cómo estás, Antonio?
Creo que bien. Creo que bien. Podría estar mejor porque yo estoy todavía deseando más luz, más calorcito. El día de hoy, o más o menos estos días, ha estado un poco nubladito, pero posiblemente para cuando nuestra audiencia está escuchando esto, esté un sol radiante.
Eso es lo que queremos. Bueno, estaba pensando mucho porque las últimas dos semanas nos pasamos hablando del 5 de mayo y la celebración del 5 de mayo, que ya sabemos que es por la Batalla de Puebla, pero que en este país se tornó como una celebración latina por excelencia. Viva México, no sé qué.
Viva México y viva la margarita.
Y viva no sé qué. Entonces, ¿qué es ser latino?
Eso de pronto el 5 de mayo me recordó. Tú sabes que tengo
otra
un amigo,
margarita.
Sí, no. Tengo un amigo que le gusta tomar su cervecita. Uh-huh. Y a veces que los ponen en unos vasitos así para que mantengan la cerveza fresca.
Ajá.
Y el letrero que tiene el contenedor este se llama, dice, el 5 de drinco.
Tal cual.
Más o menos para alucir de que mucha gente en este país piensa que el 5 de mayo es cuestión para beber.
Bueno, como se toma muchas veces San Patricio y todas las...
El día del Super Bowl, etcétera, etcétera.
Entonces, ok, se nos fue el tema para allá lejos, pero volviendo un poquito más cerca, Justamente en la revista del mes de mayo, que si quieres te cuento qué viene en la revista del mes de mayo, tenemos en la tapa una ilustración de Pablo Shaim, el artista plástico puertorriqueño, que eligió el tema justamente de la identidad latina para la tapa. Y cuando yo te digo identidad latina, ¿qué imagen tenés? ¿El 5 de drinco o qué?
Pues es este... Yo no puedo tener una imagen así simple sobre lo que es un latino o lo que es un hispano, porque yo sé que venimos de todos colores y sabores. Entonces no se puede generalizar pensando que un latino es el que tiene un bigote grande o haciendo todos los estereotipos.
Si es mujer, no tiene
bigote. Sí, yéndose uno con todos los estereotipos que se dicen por ahí, pero, o sea, tenemos como grupo étnico en este país, me imagino, tratar de usar al menos un término o dos que nos identifiquen como tales.
Tal cual. Bueno, lo que hizo Pablo Shaim, que me pareció interesante, porque muchas veces cuando uno habla de latino o hispano, la primera cosa que viene a la mente de muchas personas es como una imagen estereotípica de el mexicano, digamos, ¿no? Sombrero, botas, bigote, maraca, no sé. Pero Pablo dibujó a una mujer, una bailarina de bomba puertorriqueña. Entonces esa es su propia identidad latina, ¿verdad? Y si a mí me preguntan identidad latina, tal vez tendría que irme a mi propio país, como Argentina, y poner un gaucho ahí, o una pareja de tango. Pero la cosa es que, exactamente lo que decís vos, necesitamos tener una palabra. Y tenemos dos palabras, latino o hispano, que por el momento es indistinto. Se usa indistintamente. A algunos les gusta latino, a algunos les gusta hispano.
Y fíjate, María, que yo pienso que hay necesidad de conseguir llegar a un consenso con una palabra. Tal como lo hicieron de cierta manera los negros. Porque por mucho tiempo se les llamó a los negros color, gente de color, los blacks o los negros. Y creo que en los tiempos de Jesse Jackson, más o menos un grupo de usando el término que ellos escogieron, llegaron a la conclusión de que African American era la palabra por la cual ellos querían ser identificados. Entonces nosotros, que somos como el 20% de la población, algo así, o más posiblemente creciendo, pues nos corresponde, yo pienso, que de cierta manera adoptar uno. Y latino, personalmente hablando, o sea, en mi caso, yo soy mexicano, pues no sé, no, como que no me nace llamarme latino, como tampoco me nace llamarme hispano. Porque en el caso de mexicano, sí, soy mexicano, nací en México, me siento orgulloso de mis raíces, pero me siento más latinoamericano que así, ponerme así como de un gentilicio de un solo país.
Claro.
Y estamos ya en este país, más de la mitad de mi vida la he pasado en este país, es que estoy en un dilema.
Bueno, vos sabes, Antonio, que exactamente tu descripción es lo que aplica a cualquier persona que sea latino o hispano. Es lo que una persona quiere ser, es un término subjetivo. Si yo digo que soy latino o hispana, nadie me lo puede negar, porque yo me autoidentifico como hispana o latina. Y si una persona es de quinta generación, de padres o abuelos mexicanos, o tatarabuelos mexicanos, y nació aquí, y tiene ese origen y quiere decir yo soy latino porque mis tatarabuelos son latinos, aunque yo no hablo español, lo puede decir. Entonces ahí tenemos otra cosa, que es la subjetividad, es lo que cada uno se identifica. Y el censo...
Déjame decirte algo ahí al respecto, porque, por ejemplo, hay millones de irlandeses en este país que son americanos, gringos,
descendientes, puros, digamos.
Sí, que se llaman Irish. Aunque no hablan ni Gaelic, creo que es la lengua.
Yeah.
Lo mismo sucede con los italianos. They're Italians, but...
Háblanos en español porque no te entendemos.
Oh, perdón, ya estoy cruzando. Son ellos dicen que son italianos.
Ajá.
Bueno, en realidad son americanos.
Estadounidenses.
Entonces, pero ellos siguen usando ese gentilicio que le perteneció originalmente a sus padres o abuelos o tatarabuelos, y no hablan italiano.
Y lo usan si quieren, o sea, se autoidentifican de eso.
Orgullosamente.
Manera. Se autoidentifican. Entonces, eso es lo mismo que pasa con latino hispano, es autoidentificado. Y no necesariamente es que habla español, puede ser. Pero más que nada, o sea, lo que sí estamos todos de acuerdo es que son personas que se pueden trazar sus orígenes a Latinoamérica o España. Y cuando decimos Latinoamérica, ahí venimos con esto de si es latino o hispano. Si es brasileño, es latino, pero no es hispano. Porque habla portugués, no habla español.
Pero mira, es que no hay este gentilicio perfecto.
No.
Por ejemplo, yo miro a los African Americans. ¿Qué tú piensas que es un afroamericano? O sea, lo que
África generalmente... es un continente gigante. Sí. Es más grande que todos los continentes.
Sí, ¿no? Pero cuando alguien dice que es African American, se está refiriendo a una persona regularmente negra. Entonces, sabemos que el continente de África, o sea, el norte de África, es totalmente árabe. Muy diferente racialmente, étnicamente, a los negros que viven al sur del Sahara. O sea, cuando tú...
Diferentes tonos.
Sí, o sea, sabemos... cultura. Sabemos que... Y religión también.
La cosa también, hablando de African Americans, hay muchísimos hispanos que son de color oscuro, ¿no? Africano, americano, latino, caribeño, o sea, todo... Muchísimas personas de la República Dominicana, Puerto Rico, el Caribe, bueno, y en todo
Latinoamérica. El Caribe, en la costa...
En todos lados,
de Perú,
¿verdad?
Ecuador, Colombia.
Brasil mismo, entonces, pero se identifican como latinos, ¿no? Entonces ahí tenemos esta cosa que, como digo, es autoidentificada. Y es, traza sus orígenes a un país de Latinoamérica o España. ¿Y cuánto lo traza el origen? Bueno, acabo de llegar, me bajé del avión. O hace 3 generaciones. Si vos lo decís... Y vos lo crees, listo. Por eso somos 53 millones de hispanos en este país. Porque en el censo dijimos, ok, sí, somos latinos. Y,
¿tú crees que en algún momento vamos a llegar a un consenso con una palabra para identificarnos?
Creo que lo que se habla mucho en una nota que escribió Kevin Soto para la revista La Voz es que es más fácil identificarse como de un país que de latino o hispano, porque realmente eso es un constructo, es una palabra inventada que nos aplicaron acá, sin que no está tan relacionada con nuestros propios orígenes.
Pero tiene cierta relación, Muriel.
Dice, es más fácil afirmar una identidad cubano-americana que una identidad latina, porque existe una comunidad de cubanos, pero no una comunidad de latinos, por ejemplo.
Pero tú sabes, yendo un poquito a las raíces de la palabra Latinoamérica, o sea, sabemos que los idiomas que hablamos al sur de la frontera provienen del idioma latín, o sea, de lenguas romances, el español, el portugués.
El francés.
El francés, aunque muchos no consideran a los haitianos latinoamericanos, por racismo.
Yeah.
Pero los haitianos... como los brasileños que hablan portugués y los haitianos que hablan francés y criollo, pueden ser parte de la comunidad latinoamericana.
No, somos descendientes de los colonizadores europeos, básicamente. Entonces compartimos tal vez una fe religiosa en general, un cristianismo en general, catolicismo en general. Entonces, sí, hay
que está cambiando, como todo cambia.
Hay cositas que tienen que ver, pero por otro lado es tan gigante, o sea, son más de 20 países en México, Guatemala, hay muchísimas comunidades indígenas también que están completamente sacadas de esta definición de latino o hispano, porque todo eso tiene que ver con una connotación europea, pero sí. Las personas que hablan que su primer lengua no es el español, sino el zapoteca, ¿en dónde entran? Así que claro, es difícil, necesitamos un término, ok, usamos latino-hispano. Pero yo creo que esta conversación es importante para que todos tomemos conciencia de que no se puede hacer un estereotipo, básicamente.
Sí, no, hablábamos hace unos momentos sobre de que, pues en realidad es difícil tener una sola identidad. O sea, tratar de descifrar lo que es un hispano, lo que es un latino, es hasta cierto punto es como, y esto es en mi persona, ¿no? Tratar de descifrar si existe o no Dios, o si qué vino primero, la gallina o el huevo, ¿no? O sea, somos lo que somos y eventualmente pienso yo, por cuestiones políticas, por cuestiones demográficas en este país, vamos a encontrar una palabra que nos... unifique a todos en un solo grupo, aunque eso pueda tardar tiempo.
Aunque también, ¿cuál es la necesidad de eso? Porque en este momento los latinos somos, o sea, los latinos según el censo, somos el 20, más o menos casi el 20% de la población. ya somos tantos que ya somos casi, vamos a ser mayoría, y en ese sentido vamos a ser, entre comillas, blancos, como pasó con los irlandeses, con los italianos, con los alemanes, con los judíos. Todos ellos ahora son blancos. En su momento solamente eran blancos los ingleses. Y todos los demás eran
llegaron los irlandeses, y aunque eran blancos, pero eran católicos y les hacían el feo. Después llegaron los italianos, que eran más morritos, y les hacían el feo.
Y los alemanes, porque hablaban alemán y no inglés. Bueno. Entonces, todos teníamos un problema.
Ave María.
Así que esta cosa de separarnos así, yo creo que mejor olvidarnos todas estas divisiones. Pero...
Definitivamente.
Hay personas que argumentan con respecto a esto del latino o hispano, porque, como decimos, deja de lado las etnias, las razas, las culturas de diferentes países y regiones. Hay personas que argumentan que el latino constituye una etnicidad legítima basado en los problemas como la discriminación que los inmigrantes de países latinoamericanos comparten al vivir en los Estados Unidos, y que esto, por encima del idioma, forma una patria.
Y entonces, une a
si la somos,
gente,
si somos víctimas, somos latinos. Eso sería la de, bueno, no sé.
Sí, no, y eso va también con la, cuando hay algún por ejemplo, algún desastre natural, etcétera, etcétera. Las víctimas se unen porque tienen algo en común.
Cuando tenemos un enemigo este caso, común, somos latinos.
En este caso, si la discriminación es el enemigo común, vamos a estar unidos, y esperemos que nos mantengamos aún cuando termine esa discriminación, porque si no, no podemos actuar como en bloque.
¿Qué piensan nuestros oyentes? ¿Latino, hispano? ¿Qué palabra prefieren? No piensan.
¿Cuál prefieres tú, María?
A mí me da igual. Cuando llegué a este país, estoy de acuerdo con lo que dice este artículo, en el sentido que es más fácil identificarse como argentina que como latina. Cuando llegué a este país me enteré que era latina o que era hispana. Yo viviendo en Argentina, yo era argentina, y sí, el Argentina está dentro del continente americano y pertenece a Latinoamérica, ok, pero eso es como una división más allá, enciclopédica, no necesariamente que me llegara o que me tocara. Pero al entrar acá, descubrí que otro mundo, que es quizás por estar en Estados Unidos y ser de las minorías y ser alguien, claro, hablo inglés, pero mi lengua primordial es el español, me identifico más con personas que hablan español. Entonces, ok, pues, latina, hispana, está
pues mira,
bien.
A mí cuando me hacen...
No me molesta.
Sí, no, o sea, no tiene que molestar, uno sabe lo que es. Pero regularmente cuando, porque en este país vas a una fiesta, hay 2-3 preguntas que siempre te preguntan.
Horrible.
¿Qué haces? ¿De dónde eres? Y cuando le dices, por más que digas, bueno, soy de Estados Unidos, pero tienes un acento, o te miras como, o sea, tratando de preguntarte, ¿por qué nacionalidad?
¿Por qué a la gente le importa tanto eso, no?
Es un tema de conversación, sí, así como, decir, ay,
tacto,
está haciendo frío.
Poco tacto.
Puede ser que poco tacto.
Me importa más cómo es la persona que el origen, o sea, que entonces una vez que lo calificas ahí.
Bueno, pero, cuando me preguntan eso, yo simplemente los dejo, que contesten ellos. Tú dime de dónde soy. Y y en la comunidad latina o hispana, muchas veces no piensan que soy mexicano. Me dicen, eres salvadoreño, eres colombiano, pero
tenés acento mexicano de acá a Chile.
Sí, no, sí, ¿no? O sea que soy mexicano, traigo el nopal en la frente, María.
Sí, no sé por qué.
Pero hay gente que está acostumbrado a ver solamente una clase
estilo,
de persona,
yeah,
un estilo de persona como mexicano. Y y es como cuando uno mira de pronto un ecuatoriano que es negro. O sea, uno asocia a los ecuatorianos con gente
de
andina,
Andes,
hispana,
yeah,
y negro.
Mestiza.
O un hondureño, o un puertorriqueño negro, etcétera, etcétera. Un chino de México que hay.
Ahora,
Cuba.
Si es una chica rubia de ojos celestes, es argentina. Porque
como
es,
precisamente la semana pasada.
La máxima, por ejemplo, ¿no?
Semana pasada
la reina de Holanda.
La semana pasada, hace semanas que conocimos a esta chilena, Cristina
Gebert.
O sea, es una chilena con el acento yapo y todo eso, pero es de origen alemán, o sea,
claro,
sus padres inmigrantes alemanes.
¿Cómo se identifica? Otra vez.
Pero bueno,
vez el tema que te digo, para mí esto de los colores, las razas y de andar y parcelando a la gente así es un sinsentido.
Pero te diré una cosa, María.
Quizás para conseguir un dinero sirva, no sé, si alguien me da plata por ser latina, ok, pero después no sé para qué.
Bueno, que se puede usar, por ejemplo, para cuando los jóvenes están solicitando entrada a universidades, puede que les ayude para becas, etcétera, etcétera.
Affirmative action.
Pero lo que quería decir, terminar diciendo es de que me encanta la diversidad y la diversidad de acentos. Me encanta oír cuando hablan chilenos o argentinos o un caribeño que se comen las X, digo, las S o,
Algo se come.
y que nadie habla mejor que los otros. Porque siempre, y con perdón a mis amigos colombianos, que siempre me dicen que los colombianos hablan en español
No, los
perfecto,
españoles de
o que hablan español del rey, ¿no? Mientras nos entendamos, no tenemos
cualquier
ni
persona que tenga
uno ni
buena
otro.
educación habla buen español. El acento es otra historia.
Sí, bueno, con educación o sin educación, mientras se pueda comunicar, que es el objetivo de las lenguas, es suficiente.
Ok, nos fuimos a la
Cambio y
lengua.
fuera.
Chao. Y ahora no sé con quién venimos, ya se van a enterar.
Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur, piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel. Y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia estaño y soledad. Un verde Brasil, besa mi Chile, cobre y mineral. Estuvo desde el sur hacia la entraña América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar.
Seguimos en ¿Qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori.
Y este es Antonio Flores
y
Lobos.
hoy tenemos una invitada de lujo.
Así es,
La palabra te
verdaderamente.
la saqué de los
Sí, no,
labios.
verdaderamente.
Se llama, es Nicole Williams, es la doctora Nicole Williams y es la superintendente del distrito escolar de Poughkeepsie.
En donde el 28% de la población estudiantil es hispana. O sea, algo que nos llega de cerca sobre conocer a la nueva superintendente. Bueno, nueva
Es
porque ya
nueva.
tiene casi un año. Y imagino que nos va a despejar de muchas cosas sobre qué es lo que se está haciendo para mejorar la educación en todo el distrito o también dentro de la comunidad hispana
Bueno, yo
en el
creo que
distrito.
la primer buena noticia es que habla español, entonces nos puede contar todo esto, ¿verdad?
Afortunadamente.
Buenos días.
Yo creo que sí. Déjeme ver.
Bueno, ¿quién es la doctora Williams?
Es un placer estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Yo soy la superintendente. Yo empecé mi carrera aquí en educación casi 29 años atrás. Y eso es muy importante para mí, para enfocar en cómo nosotros, como en colaboración, como parejas, con los padres, cómo podemos mejorar el sistema de educación pública para los niños. Y eso es muy, 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 muy importante. Porque nosotros aquí en Poughkeepsie, nosotros tenemos 28% estudiantes latinos. Uh-huh. Y es algo muy especial. Porque los padres, tenemos padres donde no hablan inglés en la casa. Y es algo importante como distrito para empezar y enfocar y desarrollar el sistema en una manera positiva. Uh-huh. Porque las metas que nosotros tenemos, las metas están enfocando en, por ejemplo, los datos. Si nosotros miran los datos, nosotros sí entendemos que es algo muy importante para ayudar, apoyar cada niño, cada día, en cada clase. Esa es nuestra misión, la visión de nosotros aquí en Poughkeepsie.
Es un gran reto el que tiene.
Sí, sí, claro que sí.
Pensando sobre su persona, oí que dice que tiene como, que empezó educación hace como 20 años aquí. ¿Estábamos hablando de Poughkeepsie o...?
No, en Nueva York empecé. Y yo viví en Puerto Rico, yo viví en Macao, yo estudié allá. Yo empecé en la ciudad de Nueva uh-huh. York. Y yo trabajé en Boston, en Los Ángeles, en San Luis. Pues entonces, trabajando en casi todas partes de los Estados Unidos, yo viví en Europa también, pero enfocando en educación. En educación. Sí, en educación, porque yo creo que es un área muy importante para mejorar el mundo.
Notamos que en su biografía que usted estudió en Harvard.
Sí.
Realmente es no muchos latinos llegan a esa universidad. ¿Cómo fue su experiencia por ahí?
Déjeme explicar algo. Yo uh-huh. no soy latina. Uh-huh. Yo tengo familia de Puerto Rico, yo tengo familia de Panamá, yo tengo familia del Caribe. Uh-huh. En mi familia hay personas que hablan español. Yo estudié español, pero eso no es mi idioma
nativo.
Pero es muy importante como una persona que trabaja para los niños en este distrito, en Los Ángeles, en Boston, en cada parte del mundo, que nosotros podemos comunicarse con los padres en el idioma, sí. en su idioma. Yo creo que es muy importante para pues, estudiar el idioma, para entender, para enfocar y cómo podemos mejorar el sistema, enfocando en el idioma. Porque sí. El idioma es cultura, ¿verdad que uh-huh. sí? Esa es la cultura de la persona. Nosotros comunicarse en el idioma que yo entiendo.
Sí.
Y toda la gente aquí, todos los profesores aquí, nosotros estamos enfocando en cómo apoyar los sí. niños latinos, cómo apoyar los niños en cada parte de este distrito. Sí. Tenemos niños que no hablan inglés, solamente español.
En la ciudad de Nueva York hay clases bilingües. ¿Sucede lo mismo en el distrito escolar de Poughkeepsie?
Ahora no tenemos clases bilingües. Solamente tienen como inglés como segundo idioma. Uh-huh. No tenemos clases bilingües, pero o clases de inmersión. Y cuando trabajé en la ciudad de Nueva York como superintendenta, había una escuela en mi distrito de dual language, de uh-huh. un programa de inmersión. Pero no tenemos este programa de inmersión o bilingüe aquí en Poughkeepsie, solamente inglés como segundo idioma.
¿Y no están los planes tampoco?
no estoy segura si... No, yo no voy a decir que no hay planes uh-huh. para hacer eso. Yo voy a decir que tenemos que enfocar en los datos y si hay datos que apoyan que nosotros debemos decidir
sí.
a tener un programa más enfocando en los niños bilingües o un programa de inmersión o un programa, pero los padres tienen que escoger un programa bilingüe.
¿Cómo entonces pueden los padres latinos hacer fuerza para que cosas así pasen? ¿Qué caminos deben tomar? ¿Qué deberían hacer los padres? ¿Venir a hablar con usted o hay una persona específica en el distrito con la que pueden decir, nos gustaría esto?
Bueno, en cada escuela, los por ejemplo, en el ELC, en el Early Learning Center, nosotros tenemos padres que solamente hablan español. Y si hay padres que creen que ese es en realidad un programa mejor para los niños, ellos tienen que escoger, preguntar, pedir un programa así.
Correcto.
So, ellos pueden hablar con el director, la directora de la escuela. Ellos van a hablar con nosotros para decir, hay padres que quieren un programa así de inmersión, un programa bilingüe para los niños. Pero tenemos que tener yo no estoy segura cuántas personas tienen que pedir a ese programa, pero es un ley del estado uh-huh. y... No estoy segura cuántas personas, pero yo creo 20 o más niños que quieren escoger un programa de inmersión o dual language.
Pues yo pienso que es la superintendente para tener el español, no para ser no una nativa speaker de español.
Hablante nativa, ajá.
No estoy segura, yo me pongo muy nerviosa, pues entonces yo estoy enfocando sí. en cómo...
¿Quieres que hagamos una pausa y volvemos?
Vamos a hacer una pausa, regresamos.
Dale.
Pero no hay mal que por bien no venga.
Tú tratas de hacerme daño, pero yo me siento bien. Agua.
Pero no hay mal que por bien no venga. por bien no venga.
Pero no hay mal que por bien no venga.
Guiro, ya tú lo ves, aquí está el Yubaire, aquí está el Yubaire, aquí está el Yubaire.
Ya tú lo ves, aquí está el Yubaire.
Si no sabes, no te metas, a ti yo no te invité.
Yo soy palo ya ya.
Ah, yo soy palo ya ya.
Yo soy palo ya ya. Yo soy palo ya ya.
Ah, yo soy palo ya ya.
Para male cumale cruzala, yo soy palo ya ya.
Ah, yo soy palo ya ya.
Camina.
Ah, yo soy palo ya ya.
Yo soy palo ya ya.
Soy palo ya ya,
la formado la timbalona.
Yo soy palo ya ya,
la rumba no es como ayer.
Yo soy palo ya ya,
yo se lo demuestro a usted.
Yo soy palo ya ya,
yo soy palo ya ya.
Yo soy palo ya ya,
yo soy palo ya ya.
Yo soy palo ya ya.
¿En qué cocinaré hoy? Hoy estamos con la doctora Nicole Williams, que es la superintendente del Distrito Escolar de Poughkeepsie. Un trabajo bastante difícil, me parece a mí.
Pues es un reto, porque yo personalmente fui educador hasta cierto punto en la ciudad de Nueva York, como por 7 años. Y
¿Dónde?
En 3 high schools. Empecé en Bangor High School. Después fui a lo que es Eastern District High School, pero...
Oh, sí, claro que sí, en Brooklyn.
Sí.
Oh, claro, yo conozco ese high school.
Ese high school.
Sí, esa escuela secundaria.
Sí, cuando llegué ahí estaba ya la escuela, la high school que yo trabajé se llamaba The School for Legal Studies, tremendo principal. Y después, la última, fui a Long Island City High School, antes de venirme al Valle del
Hudson. School for Legal Studies en Bushwick?
Ahí en Eastern District. Ahí. Entonces, entiendo que muchas veces es los administradores y maestros pueden hacer tanto por el estudiante, pero muchas veces el problema empieza en casa. ¿Qué piensa usted sobre eso?
Es una buena pregunta. Yo creo que en cada familia que los padres tienen responsabilidad para apoyar a los niños. Y ese es una colaboración. Mm-hmm. Nosotros trabajando como parejas para mejorar la educación para cada niño. Por ejemplo, en una escuela pública, nosotros estamos enfocando en cada niño que viene a la escuela, porque cada niño viene con diferentes destrezas en matemáticas, en literatura, en ciencias sociales, en cada área. Uh-huh. Y nosotros como educadores tenemos responsabilidad a apoyar a los niños y a apoyar a los familias. Uh-huh. También. Las familias, porque, uh-huh, la familia, porque la cosa que es no solamente el niño. Es el niño, la madre, el padre, los otros hijos en la familia, porque tenemos, es como, no estoy segura cómo decía eso en español, como whole child, ¿verdad que sí? Vamos enfocando en the whole child.
O sea, el niño completo,
eso es, no solamente ese en realidad nosotros estamos trabajando con la madre, el padre, el cada persona en la familia, porque si, por ejemplo, si un niño viene a la escuela y no puede leer, por ejemplo, hay un niño en la escuela elemental aquí en Poughkeepsie, yo hablé con él, él vino de Santo Domingo, y él está en el quinto grado, y puede leer en español, pero él tiene dificultades en matemáticas, pero no está leyendo ahora en inglés. So nosotros estamos trabajando con él y con su madre y su padre para mejorar y para apoyar la familia, porque la familia en casa, ellos están trabajando con él y nosotros en la escuela. Y esa es la colaboración. Nosotros estamos trabajando como parejas, porque queremos ver este niño donde él tiene éxito, ¿verdad que sí? Eso es muy importante para nosotros, que cada niño tiene éxito en nuestro distrito.
O sea, bueno, es interesante ver que entonces el distrito escolar de Poughkeepsie está colaborando con los padres de manera que se facilite la educación de los jóvenes.
Sí, trabajando con los padres y trabajando con la comunidad. Por ejemplo, hay organizaciones aquí en la comunidad que pueden apoyar a cada familia. Si hay una familia que necesita ayuda en cualquier área, nosotros estamos aquí para organizar esto. Por ejemplo, la semana pasada nosotros tuvimos una noche de familia. De cada familia vino a la escuela ELC para aprovechar leyendo con los niños, haciendo bookmarks, cantando canciones como familia, haciendo juegos en matemáticas y toda cosa, porque y comida, disfrutando comida.
Buenísimo, si hay comida, fantástico.
Sí. Entonces es muy importante, porque es una escuela que está abierto para cada familia, cada persona para venir. Y hay escuelas que donde posible, los padres posible decir que no se sientan invitado o no hay un bienvenido a venir a esa escuela. Y eso es muy importante, que la escuela tiene un ambiente.
Un rol en la comunidad también.
Sí, de la comunidad.
Lamentablemente, o sea, claro, hay muy buenas iniciativas y estamos mirando recién unas estadísticas con usted antes de empezar que muestran que las escuelas de ciudades como la de Poughkeepsie no tienen muy buena tasa de graduación, creo que está en el 61% la tasa de graduación. Eso es Poughkeepsie, pero en general las escuelas así tienen, digamos, como se dice, mala fama o mala prensa.
O sea que de 100 estudiantes que ingresan, 61 de ellos son los que van a la universidad, o los que se gradúan.
Que sacan un diploma de high school, digamos. Después de ahí no sé si van a la universidad.
Pero sacan el diploma.
¿Cómo se puede mejorar eso? Porque es un número desalentador, se puede decir.
Déjeme ver la tabla de datos, porque si quiere ver aquí, 50% por ahí.
50%
de graduados.
Del año pasado.
Solamente 50% se graduó.
Por ahí, más o menos. Y ese es algo que nosotros estamos enfocando en una manera muy positiva y una manera, porque la situación, la responsabilidad de este distrito es mejorar el sistema de educación. Y ahora nosotros estamos clasificados como en el último
10%
del 700 distritos en Nueva York.
Nueva York, no en todo el país.
Nueva York.
No en todo el país, pero en Nueva York. Pero ese es algo muy muy negativo también, uh-huh. ¿verdad que sí? Pero cada escuela en este distrito están clasificados. So, por ejemplo, cada escuela elemental, Clinton, Krieger, Morse, Warren, en atención.
Y ese focus, dice, ¿qué quiere decir que están focus? ¿Qué quiere decir ese focus?
Focus school, ese quiere decir que están clasificando.
Que el estado está viéndolas. Uh-huh.
Clasificado en el 10% uh-huh. debajo de las escuelas uh-huh. en el estado. Y ese es un clasificado federal. Uh-huh. So federal también están clasificando el último por ciento, 10%.
¿Y de dónde sacan esa clasificación? ¿Los niños de exámenes o de qué?
Sí, de exámenes, en matemáticas, en lectura y en esa graduación uh-huh. en la escuela uh-huh. secundaria. So, si quieren ver en la escuela high school, de secundaria, middle school, es una escuela prioridad. Uh-huh. Y clasificado en el último 5%.
Uh-huh. ¿Eso quiere decir prioridad?
Prioridad, sí. Eso oh. quiere
decir... Más bajo todavía.
Más bajo todavía.
Cuando cosas así suceden, el Estado empieza a recortar fondos o tomar medidas en el asunto.
O da más plata, ¿no? Digo yo.
O hacer cambios, a forzar cambios dentro de la escuela.
So, por ejemplo, Common Core, ese es algo que uh-huh. nosotros uh-huh. estamos viviendo ahora uh-huh. en todos los Estados
los
Unidos.
Los estándares sí, comunes, sí. estos.
Sí, 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 estos estándares comunes. Y nosotros estamos enfocando y nuestra meta para el año 2020 está clasificado en el 10%.
De los mejores.
De los mejores. Ajá. So, estamos enfocando, tenemos estrategias para realizar esta meta. So, estamos enfocando en lo que está pasando cada día con los datos académicos, disciplina. Eso es muy importante porque nosotros como distrito tenemos que saberlo, conocer lo que está pasando cada día en cada escuela en este distrito. Y eso es algo difícil, pero muy importante.
Usted viene a hacer aquí lo que Mariano Rivera hacía con los Yankees, como el apagafuegos.
Bueno, ya lleva casi un año, ¿no? Sí. Que está aquí. ¿Cuáles han sido algunas medidas que tomó para llegar a salir del pozo, para salir de este pozo que nos acabamos de ver?
Déjeme enfocar en algo, uh-huh. porque yo quisiera contestar la pregunta que usted me preguntó. Nosotros tenemos cinco estrategias que estamos enfocando uh-huh. en este año con las escuelas prioridades y las escuelas focus, priority, porque hay 7 escuelas aquí uh-huh. en este distrito uh-huh. y 6 escuelas están clasificadas. So, estamos enfocando en cómo podemos mejorar el uso de tiempo de instrucción en cada uh-huh. escuela. Estamos enfocando en cómo podemos enfocar y promover cultura de grandes expectativas. Eso es muy importante grandes para los niños latinos, los niños, cada niño, no solamente los niños latinos, pero...
Blancos, afroamericanos,
sí,
etcétera.
La mayoría de los niños son afroamericanos en el distrito escolar, ¿verdad?
Sí, sí, claro que sí. Y estamos enfocando en cómo implementar evaluaciones frecuentes para mejorar la instrucción en cada clase y dar orientación estrategia diaria en las áreas de materias críticas como matemáticas y nosotros estamos enfocando en cómo cada directora en cada escuela tiene responsabilidad para ser un líder de instrucción. Y ese es algo que estamos cambiando aquí uh-huh. en este distrito. Y por ejemplo, si quiere ver a los datos, yo creo que ese es muy importante, ese 3 años de English Language Arts, hace 3 años, mira cómo nosotros estamos, cómo estamos saliendo. Sí. Estamos bajando.
¿Y por qué?
Bueno, hay razones, hay varias razones, pero nosotros estamos enfocando en la misión de literacy, estamos enfocando en cómo mejorar. Porque cada niño tiene que entender cómo leer, comprensión, uh-huh, vocabulario, uh-huh, académico. Sí. Estamos enfocando en cómo, en cada clase, esas son las estrategias que vamos a usar, okay, a implementar.
Sí.
Vocabulario académico. Este es muy importante porque si estamos estudiando, por ejemplo, matemáticas, y estamos hablando de el numerador y denominador, y los niños no entienden qué quiere decir este. So, ese es vocabulario académico, ese muy diferente de vocabulario, uh-huh, social, ¿verdad? Que si estamos afuera, sí, yo estoy jugando, uh-huh, yo necesito decir a mi amigo algo, ese es diferente, porque en la clase es no solamente un niño que habla, tiene inglés como segundo idioma, uh-huh. Ese es un niño que viene de una casa, de un hogar donde los padres no están enfocando en vocabulario, no están leyendo, uh-huh, casi todo el día con, uh-huh, los niños, no están, sí, enfocando en cómo mejorar el vocabulario académico, en ciencia, estamos enfocando en el sol y, uh-huh, qué quiere decir fotosíntesis y cosas, uh-huh, así. Eso, sí, son palabras académicas.
Claro. Sí.
Y nosotros no estamos hablando solamente de vocabulario académico afuera. Pero en la escuela, eso es como estamos enfocando. No, uh-huh. Libros, no ficción.
Uh-huh. Sí.
Y, sí, so estamos cambiando lo que estamos haciendo en la clase, implementando estrategias para mejorar. Uh-huh. Matemáticas, estudios sociales, usando vocabulario académico, usando, sí, estrategias donde un niño tiene que leer algo y tiene que discutir lo que está pasando en este, sí, libro. Sí. Y
cuando aparentemente el Estado mira los números al final del año para poner la categoría en la escuela, y en la actualidad hay muchas escuelas que rehúsan a tomar los exámenes como el Regents, el examen estatal. ¿Cuál es la posición de su administración aquí en Poughkeepsie con respecto a las personas que posiblemente no quieran tomar, los estudiantes que no quieran tomar esta clase de exámenes? Porque en unas escuelas, algunos estudiantes han protestado y se han negado a tomar el examen.
Mm. Bueno, no tenemos este problema aquí en Poughkeepsie. Nosotros estamos enfocando en cómo apoyar a los niños, porque los niños están realmente fracasando los exámenes. Pero no tenemos ese problema aquí. Mm-hmm. Yo sé que hay distritos donde los niños están protestando y cosas. Pero aquí nosotros estamos enfocando en instrucción, preparando los niños y cómo mejorar la instrucción, uh-huh, en la clase para que los niños puedan tener éxito con el examen. Porque tenemos niños que tienen muchísimos problemas con este examen, este Regents.
Yo tenía entendido que los Regents, si uno aprueba los Regents, tenés un diploma de high school, ¿verdad?
Tiene que pasar 5.
O sea, si no pasas los exámenes, no tienes un diploma.
Sí.
Entonces es obligatorio.
Es obligatorio, es la ley, sí, claro, okay, que sí. Es obligatorio.
O sea, uno puede protestar, pero si no lo toma, entonces no tiene un título secundaria.
Pero la protesta se ha dado porque los que critican estos exámenes dicen que los maestros simplemente enseñan para que los estudiantes pasen el examen y mientras tanto se dejan muchas cosas al lado. Porque, claro, se le está enseñando únicamente para llenar responder las preguntas en el examen y grabarse, memorizarse el examen, básicamente.
Pero ese lo que está pasando ahora con los estándares de Common Core, nosotros estamos enfocando en cómo ayudar a apoyar a los niños a pensar en lo que están haciendo. Eso es diferente, no solamente cómo pasar el examen, pero cómo pensar más.
Critical thinking.
Sí, un análisis.
A mí me resultó muy curioso, o sea, no sé, acabó este bloque, pero me resultó muy curioso esto que comentó de las estrategias de las grandes expectativas. ¿Qué son grandes expectativas para los niños o para que las maestras inculquen a los niños? ¿Cómo es esto?
Pues es como promover la cultura de aspiración a la universidad. Y es muy, porque nosotros tenemos...
Muy importante.
Sí, esto es muy importante. Cómo promover una cultura en la escuela donde todo niño tiene aspiración a la universidad. Yo me gradué de Harvard University.
Ah, sí, creo
que sí. Pero y yo creo que todos los niños pueden tener esta aspiración. Tenemos que enfocar, tenemos que hacer tener la motivación para hacerlo. Pero la cosa es, esa es la escuela pública. Yo asistí a escuelas públicas en mi vida. Y yo creo que los niños tenemos que tener esta expectativa que ellos tienen habilidades, tienen destrezas, tienen la mentalidad para hacerlo, para ir...
Que sí se puede.
Sí se puede, sí. Eso es, sí se puede. Bueno, a mí me gusta eso. Sí se puede.
Regresamos ahorita con más.
Sí.
Arrímese más pa' acá, aquí donde el sol calienta. Si usted ya está acostumbrado a andar dando voltereta, y ningún daño le hará estar donde las papas queman. Y ningún daño le hará estar donde las papas queman. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. La fiesta ya ha comenzado y la cosa está que arde. Usted quiere el más quedado, se quiere adueñar del baile. Total a los olfatillos, no hay olor que se le escape. Total a los olfatillos, no hay olor que se le escape. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Usted mire, no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. ¡Uja! ¡Ahora sí! Si queremos más fiestoca, primero hay que trabajar. Y tendremos pa' toito, abrigo, pan y amistad. Y si usted no está de acuerdo, es cuestión de usted nomás. La cosa va pa' adelante y no piensa recular. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Usted, oiga, no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. ¡Hijo! Ya déjese de patilla, venga a remediar su mal. si aquí debajito el poncho no tengo ningún puñal? Y si siguió siconeando, le vamos a expropiar las pistolas y la lengua y todo lo demás. Usted no es nada, no es chicha ni limona, se lo pasa manoseando, caramba, zamba, su dignidad. Usted, mire, oiga, no es nada, no es chicha ni limona, se lo pasa manoseando, caramba, zamba, su dignidad.